Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namaste, amigos. Bienvenidos. Aquí en el 2022, nuevamente estamos en Niketán desde FM Radio Cultura, trayéndoles a la India. Y si viene la India, viene Niketán, viene Gustavo Cansobre y Aldana Tenaglia. Hola, Aldana. Bienvenida. Feliz 2022.
Hola, Gustavo. Feliz año para vos también, para todos y todas nuestros oyentes de Niketán, para Florencia López Novo y todo el equipo de Radio Cultura, nuestros operadores que desde hace, bueno, tantos años ya nos acompañan en estas emisiones, así que esperamos acompañarlos durante todo el año con información de valor de India en Argentina y en España.
Nos acompañan también nuestros auspiciantes a los que recibimos y luego de lo cual comenzamos con la entrevista central del día de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y en Niketán tenemos nuevamente el placer de recibir a Julia Napier, directora de la colección Ananta de la editorial El Hilo de Ariadna. Julia es practicante de yoga, es docente, es investigadora, y en esta publicación ella coordina toda la colección de Ananta del Hilo de Ariadna, pero en este libro ella hace una serie de ensayos muy sensibles, muy inteligentes, muy lúcidos, sobre la práctica del yoga y la vida cotidiana. Así que vamos a ir desglosando algunos de estos ensayos con ella. Julia, bienvenida a Niketán.
Muchísimas gracias, Aldana y Gustavo, siempre por ser tan generosos conmigo y volver a invitarme. Es un gusto siempre.
De arrancar el 2022, arrancarlo contigo, es un placer, Julia, porque como te decíamos aquí fuera de aire, para nosotros conjugás una síntesis de profundidad y de un lenguaje simple y sentido y cotidiano que enriquece muchísimo nuestro programa y seguramente a nuestros y nuestras oyentes. Bueno, Julia, contanos un poquito en general qué es en la práctica el libro que salió a mediados de año y que tenemos la buena noticia que se acaba de editar también en España, y contanos ¿de qué se trata en general esta propuesta de estos textos?
Bueno, desde ya gracias por todos los piropos. Este libro nació realmente del proceso de mi indagación personal acerca de mi práctica y donde yo veía que la vida cotidiana fluía con lo que yo estaba siempre estudiando, donde siempre estoy indagando, en las tradiciones contemplativas, principalmente de la tradición del yoga, pero también desde lo que podríamos llamar mindfulness budismo, ¿no? una búsqueda general. Y yo siempre fui escritora desde muy chiquita, la escritura siempre fue como mi modalidad principal para explorar. Y sobre todo cuando no me surgían respuestas fáciles, cuando me siento a escribir de repente hay una voz que me empieza a contestar. Entonces, realmente desde varias experiencias como madre, como practicante, como una persona en este plano de mundano, empecé a escribir ensayos realmente como una experiencia de exploración personal, y de repente me di cuenta que empezaron a tener como un hilo conductor y que había varios temas principales que se conjugaban entre sí, y con el tiempo, a lo largo de los años, se volvió un libro.
Contanos, Julia, a mí me interesaba que charlemos un poquito de uno de los capítulos, que se llama Cualquiera puede cocinar. En este capítulo una de las tantas cosas en las que indagás o te preguntas, muchas cosas surgen de la cultura popular, que vamos a ver que tomás enseñanzas que parecen enseñanzas yógicas de las películas de Disney, y también reflexionás sobre la maternidad, sobre los vínculos. Contanos, ¿qué significa que cualquiera pueda cocinar?
Bueno, este ensayo, como muchos de los que están en el libro, como decía antes, son el resultado de estar siempre practicando en la vida cotidiana, y eso a veces tiene que ver con una práctica más amplia, ¿no? De criar a niños o de acompañar a padres que envejecen y se enferman, o a nosotros mismos como esposa o esposo. Pero en este ensayo particular, lo que me pasaba es que muchas veces cuando mis hijos eran pequeños, que practicaba, hacía mi práctica de asana, mientras ellos veían películas en la compu, que eran muy chiquitos y los tenía cerca. Entonces, mientras yo practicaba, escuchaba los relatos de las películas y empecé a hacer conexiones, cosas que me nacen muy espontáneamente, y me di cuenta que esta película que se llama Ratatouille, para mí me ofrecía una forma de entender o de hacer más preguntas acerca de cómo se viven los linajes del yoga y cómo tomamos o cómo vemos la cadena de transmisión de maestro o maestra a discípulo o discípula, y lo que pasa en esta película. Si no la han visto, es la historia de una rata que es amante de la cocina francesa y quien toma como maestro un gran cocinero francés, cuyo lema es cualquiera puede cocinar, que la cocina no es solamente para los más refinados que estudian en el Cordon Bleu, sino que es accesible a todos con pasión y ganas de aprender. Entonces, la pregunta de la película es, ¿realmente pueden cocinar todos? ¿O hay gente, o hay criaturas, en el caso de la rata, que no deberían tener acceso a este conocimiento? ¿Y cómo se transmite? Y esto a mí me hizo reflexionar mucho sobre este tema que es muy urticante para los practicantes modernos, que es cómo se transmiten linajes que tienen miles de años desde la tradición del yoga y quién nos autoriza para luego seguir transmitiendo, quiénes son chantas, vamos a decir, y hay ejemplos en la película de, por ejemplo, un discípulo de este gran chef que vende comida congelada con la cara del gran chef, que a veces vemos ejemplos así en el mundo del yoga que no siempre se transmite con, vamos a decir, el rigor que quisiéramos ver o el estudio que nos imaginamos que es parte del proceso. Entonces yo juego en este ensayo con estas ideas y cómo. Por ejemplo, Krishnamacharya, quien algunos pueden considerar un poco como el gran exponente de lo que entendemos como yoga, como asana, como muchas prácticas que ahora son muy corrientes en Occidente, como tuvo varios discípulos y cada uno empezó a difundir estilos bastante diferentes de yoga, ¿no? Indra Devi, Iyengar, Patavi Joyce y su propio hijo de Sikachar. ¿Y qué significa esto a la hora de decidir quién tiene la posta, cómo se transmite y qué significa preservar enseñanzas muy antiguas?
Claro, te haces preguntas muy claras, voy a compartir algunas. ¿Quién innova en esta tensión entre o relación entre maestro y discípulo? ¿Quién innova? ¿Quién repite? ¿Deberían los alumnos reproducir solamente lo que han aprendido o deberían también introducir su propio discernimiento? ¿Quién hace lo inesperado? ¿Quién debería simplemente seguir la receta? ¿Qué, con estas comparaciones que fuiste haciendo con la película, ¿a qué respuestas vas llegando vos?
Mira, es súper interesante porque una de las cosas que pasa en la película es que hay discípulos del gran chef que dicen solamente nosotros solo repetimos la receta. Y solamente este gran genio tenía derecho a innovar, pero acá nosotros, los alumnos, solo repetimos. Esto es algo que vemos mucho, ¿no? En las tradiciones contemplativas, de que nos llegan grandes recetas de asana, de pranayama, de mantra, que lo que generalmente escuchamos es que solamente deberíamos repetir lo que nos han dado, y que innovar sería una especie de traición a la tradición. Lo que cuando yo empecé a hacer mi propia investigación, y hay mucha gente que ha llegado a las mismas conclusiones, vemos que Krishnamacharya, por ejemplo, fue un gran innovador en lo que es asana. También tenía un inmenso conocimiento, o sea, algo como el equivalente de 3 o 4 o más doctorados en lo que sería el sistema universitario del momento. Era una persona muy brillante, muy fuera de lo común. Pero acá vemos esta tensión tan rica, tan interesante, de a quién autorizamos para innovar y en qué momento simplemente deberíamos reproducir. Por ejemplo, en Ashtanga Yoga tenemos estas secuencias fijas de asana que están ordenadas en series, que repetimos y repetimos y repetimos. Pero también cuando hablamos con los discípulos principales de Pattabhi Jois, está claro que él modificaba las series, y sobre todo modificaba las series para personas en particular según sus necesidades. Y acá creo que también llegamos a un concepto muy importante, que es que el yoga, desde el punto de vista de Krishnamacharya, y también según mi entendimiento de Iyengar, Indra Devi, de Sikachar, de Esteja y Pattabhi Jois, es que la experiencia de yoga tiene que ser terapéutica, y que no es una receta que simplemente se da ciegamente a todo el mundo por igual.
Esto que menciona Julia es un fenómeno que pasa no solo en el ámbito del yoga, sino en el ámbito de todas las transmisiones tradicionales en la India, y me atrevería a decir en el ámbito de toda transmisión tradicional en cualquier arte, ¿no? Es esta pregunta que te hacías vos y se hacía Aldana, es la pregunta que se hace siempre algún practicante realmente dedicado al aprendizaje de un arte, que es cómo se mantienen las estructuras básicas, pero también cómo esas estructuras básicas se adaptan a las condiciones vitales, ¿no? Y creo que encontramos, así como vos los mencionás, en los 4 grandes forjadores del yoga postural del siglo XX, lo podemos encontrar en todos los grandes maestros de las tradiciones espirituales de India, y me atrevería a decir en todos los grandes maestros de todas las disciplinas, ¿no? Que el maestro sabe cómo combinar ese arte de mantener lo esencial sin que se muera, y por lo tanto adaptarlo a cada uno que se acerca, situar justamente esa práctica, y que si no lo hiciera terminaría muriendo esas artes, ¿no? Porque ningún arte se puede sostener repitiendo simplemente.
Sí, exactamente. O sea, creo que lo que es muy difícil es cómo elegimos cuáles son las partes que tenemos que adaptar, ¿no? a un presente que siempre está cambiando, y cuáles son estos elementos que se tienen que preservar o que van a ser más vitales si se preservan. Creo que justamente por eso es más que una respuesta, o desde ya para mí, esto es como una conversación que ojalá sigamos teniendo muy abiertamente y durante mucho tiempo. Porque creo que detrás de la rigidez a veces es el miedo, ¿no? a que estos conocimientos fluyan y que se compartan. que también muy fácilmente se pueden desvirtuar y terminar en, viste, el símbolo de copyright detrás,
claro,
de una práctica que es sagrada. Entonces creo que es algo que necesita de nuestra atención continua, así como la cocina, como que no hacemos una sopa y simplemente la dejamos. Seguimos revolviendo, agregando condimentos y probando, porque siempre el secreto está en el sabor que probamos en el momento.
Bueno, como vemos, estos temas dan para estar conversando mucho con Julia. Vamos a hacer un alto para que nuestras mentes reverberen estas ideas que nos está compartiendo, que son, como siempre ocurre, más nuevas preguntas que respuestas ya realizadas. En este caso vamos a compartir un tema clásico con una grabación de Ustad Raiz Khan, de un fragmento del Raga Bhairavi, y ya continuamos en unos minutos junto a Julia Napier y su libro En la práctica.
ये दुनिया क्यों बसाई राज इसमें क्या है वो जाने ये उसकी मेहरबानी है न तुम समझे न हम समझे Thank you.
seguimos abriendo el 2022 con entrevista desde Estados Unidos, porque ya dejó Argentina, está viviendo nuevamente en su país, con Julia Napier, que ella es directora de la colección Ananta, de la editorial El Hilo de Ariadna. Estamos hablando con ella sobre En la Práctica, su libro, su primer y reciente libro. Julia, veníamos hablando de este ensayo de Cualquiera puede cocinar, y una reflexión que me gustaría compartir también es, vos en esta misma escritura, abriendo con esta creatividad o con estas reflexiones más propias de, bueno, quién puede aportar en qué momento, abriendo también a una sensibilidad muy femenina para contar la experiencia de la práctica.
Sí, la verdad que me doy cuenta cada vez más que mi experiencia con el yoga está muy atravesada por la maternidad, y que todo lo que realmente me obligó a hacer las preguntas más fuertes es la experiencia de ser madre, ¿no? Y de ver como cada momento del día, a través de criar a dos chicos, Oli y a Justi, me abre a más preguntas. Y creo que también es muy interesante investigar una tradición milenaria que casi siempre se entiende de este maestro y discípulo, y no maestra y discípula. Que eso nos da a nosotras practicantes una visión bien interesante.
También, Julia, con muchos teóricos y practicantes del yoga, investigadores, investigadoras, hablamos de esto, del lugar de la mujer en el yoga actual, y hoy existen muchísimas más mujeres practicantes, quizás, que varones, o por lo menos en las ciudades podemos ver mucho eso, pero quizás no tanto, no hay tantas mujeres escribiendo o reflexionando sobre el yoga como lo estás haciendo vos.
Sí, mira, me parece que vemos en muchos ámbitos un patrón parecido, que en el mundo de, por ejemplo, de la cocina, donde ocurre este ensayo, me imagino que entendemos a la cocina como una práctica muy femenina, pero cuando llegamos a ver cocineros visibles, son mayormente hombres, ¿no? O son los grandes jefes de cocina, son jefes, no jefas. Y creo que también en el mundo del yoga seguimos con una enorme base de practicantes mujeres, pero con maestros, cada vez más maestras, pero todavía un estilo jerárquico tradicional de maestro. Y creo que una vez estuve en una gran conferencia que se llama la Ashtanga Yoga Confluence, que se hacía en California, y siempre había un panel, y los panelistas eran 5 hombres y una mujer. Y eso era de lo más normal. Y una vez se hizo un panel de puras mujeres, mayormente asistentes, no las maestras principales. Y fue la primera vez que yo vi un panel que reflejaba quienes estaban en el público. Eran mujeres, hablando con mujeres, fue una experiencia realmente muy conmovedora, muy profunda, y más bien fue una conversación en lugar de una presentación. Y eso fue súper interesante, y es algo que me parece que hay una conversación cada vez más abierta entre mujeres sobre lo que sucede en esta tradición, y que nos enriquece a todas y a todos.
Julia, desde ese lugar central que como motor de reflexión la maternidad te ha dado, la perspectiva de la cultura en la que vivimos y lo que ésta tiene para ofrecerle a nuestros hijos nos inquieta. Nos pone en esos estados de ansiedad que a vos a veces con tanta sinceridad contás en tus anécdotas a lo largo del libro, que entre otras cosas también desdibujan esa especie de estereotipo que se hace del practicante de yoga, que si es practicante de yoga, tiene que estar sereno e imperturbable ante todo lo que le ocurre, malinterpretando cosas que a veces se leen fuera de contexto. ¿Qué te despierta, qué te motiva, qué te aporta tu práctica para esa preocupación que tiene su urgencia, evidentemente, para todos los seres humanos en general y especialmente para los que somos padres y miramos el futuro que le espera a nuestros hijos?
Qué buena pregunta. la verdad que, bueno, me pasó ayer, por ejemplo, que los chicos vuelven al colegio esta semana y acá en Estados Unidos hay un panorama difícil, en muchos países del mundo, y estábamos todos ansiosos, ¿no? De si iban a ir al colegio en persona, si volvía a la virtualidad, todas las emociones que tenemos a esta altura, después de tanto tiempo de pandemia, y me encontré yo envuelta en esa misma ansiedad y opté por hacer, porque no tenía mucho tiempo, hice mi práctica. Y la verdad es que al hacer mi práctica, siempre, si es meditación, si es asana, si es simplemente observar, si tengo esa capacidad de dar un paso para atrás, me doy cuenta que vuelvo a lo esencial, que es, puedo motivarme desde el amor, puede mi motor sea amoroso, puedo buscar el bien de todos y de todas, y puedo abrir mi mente, mi corazón, en lugar de justamente repetir viejos patrones. Y creo que la práctica meta, ¿no?, de meditación sobre la bondad amorosa ha sido realmente un gran motor para mí en estos años de desear el bien, ¿no?, a mí misma, a los demás, a la gente que tengo más cerca, porque es la gente que más sufre si yo no hago mi práctica. Pero creo que lo que nos queda es sincerarnos con la meta primordial de amar a los demás, que sean nuestros familiares o nuestros vecinos o gente con la que no estamos de acuerdo, porque sin esa práctica no llegamos a ningún lado.
No podría haber mejores frases para terminar esta nota que las que sintetizan tus dos últimas reflexiones, ¿no? Desear el bien, amar a todos los seres, que les puede parecer poesía para algunos de los que nos escuchen, pero que si se vuelcan a la práctica, porque estamos hablando del libro En la práctica de Julia Napier, van a ver que funciona. Muchas gracias, Julia, por compartir con nosotros estas reflexiones en el Niquetán de hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo y Aldana, y gracias a todo el programa.
Vamos a despedirla a Julia con un canto devocional, en este caso Krishna Murari.
Krishna Murari, Bhava Bhaya Hari, He Giridhari Gopal.
Krishna Murari, Bhava Bhaya Hari, He Giridhari Gopal.
Krishna Murari, Bhava Bhaya Hari, He Giridhari
भगवान है, भरती बिहारी हृदय विहारी।
गिरिधारी, हे गिरिधारी गोपाल,
कृष्ण मुरारी भव भय हारी, हे गिरिधारी गोपाल।
परति विहारी हृदय विहारी भक्त सखा भगवान हे, कृष्ण मुरारी भव भयहारी, हे गिरिधारी गोपाल।
Presenta el siguiente espacio Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Y aquí en el espacio tradicional que dedicamos a Conoce India, a partir de este mes vamos a ver que este espacio está ampliado, porque durante el mes de enero la Embajada de la India, reproduciendo una campaña que desde India lanzó el gobierno de la India a lo largo de todo el mes, y para conmemorar los 75 años de la independencia de la India, hay un concurso que tiene que ver justamente con poder responder ciertas preguntas en torno a todo el bagaje de la cultura y de los lugares y de las costumbres que India tiene. Así que los invitamos, porque está abierto tanto a los ciudadanos indios en la diáspora como a ciudadanos extranjeros. Entonces, en esta oportunidad todos tenemos posibilidades de participar. Así que los invitamos a que ingresen en nuestras redes, lo hemos reproducido, y en la red de la embajada también, y si no, en el www.acamquiz.in. para que puedan participar a lo largo del mes. Y en función de esto, la hemos invitado a nuestra querida Leticia Galeano de Level Tour, que nos suele acompañar en el espacio de Conoce India, para que nos hable justamente de Bangalore, que ha sido una de las ciudades introducidas durante la semana pasada. Bienvenida, Leticia. Feliz 2022. ¿Cómo estás?
Gracias. Feliz 2022 para todos. Yo realmente tengo mucha fe de que este año vamos a estar mucho mejor. Bueno, vamos a hablar de Bangalore. Realmente Bangalore es una ciudad muy importante en la India. Vos sabés que está considerada la tercera ciudad en importancia en la India, no solo por su población, sino por, bueno, por todo lo que implica, ¿no? Bangalore es la ciudad capital del estado de Karnataka, que queda en el sur de la India. Que, bueno, normalmente, como siempre nosotros decimos, cuando la gente va a India por primera vez, lo que visita es el norte, ¿no? Porque tenemos, qué sé yo, el Taj Mahal, tenemos Delhi, tenemos un montón de cosas. Y el sur generalmente queda como segunda opción. Esta ciudad fue fundada en el siglo XVI. Se la conoce como la ciudad jardín o Garden City, porque tiene, bueno, gran cantidad de árboles, plazas, flores, realmente todo muy, muy verde. Porque justamente una de las características del sur de la India es que tiene diferentes temperaturas, digamos, diferente clima al norte, y es una zona muy verde. Y aparte, bueno, también tenemos las épocas de las grandes lluvias y qué sé yo, ¿no? Y tras la independencia de la India, justamente en 1947, como decías recién, de los 75 años, Bangalore se convirtió en una ciudad principalmente dedicada a la industria pesada, ¿no? Electrónica, informática, pero, no sé, implementos agrícolas, bueno, todo un montón de cosas, pero poco a poco se fue inclinando más hacia el tema de la informática. En 1964 abrieron aquí sus puertas dos grandes estudios, lugares educativos. Uno es la Universidad de Bangalore, que es donde realmente la mayor parte de la gente que se dedica a informática estudia, y hay otra universidad que se dedica a la parte de ciencias agrícolas. Bueno, como toda ciudad india, obviamente vamos a tener templos, tenemos un palacio que se llama el Tipu Sumner Palace, museos, el templo de ISKCON, bueno, obviamente eso no vamos a dejar de tenerlo. Pero una de las cosas que hace más importante a Bangalore es justamente todo ese desarrollo que se hizo de la parte informática. Hacia 1980, más o menos, ya las empresas americanas empezaron a ver ese desarrollo, que había mucha gente estudiando sobre ese tema. Entonces, la primera empresa que se ubicó en el lugar fue Texas Instruments, justamente en la década del 80. Y detrás de ellos comenzaron a venir muchos más, porque ¿qué pasa? Se encontraron con gente altamente capacitada y con sueldos que eran la cuarta parte de lo que debían pagar en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto fue creciendo, tanto es así que vos fijate, Gustavo, que es llamada la Silicon Valley de la India. Ustedes saben que Silicon Valley es una zona de California, en el norte de California, donde hay un gran desarrollo de todo lo que tenga que ver con informática. En estos momentos, más o menos hay 250 organizaciones de programación que tienen su comando central en Bangalore o Bengaluru, como le dicen los indios. 4 de cada 5 de las principales empresas de servicios de tecnología informática del mundo tienen sede en India. Bueno, esa ciudad obviamente atrae a profesionales de programación y de todo lo que tenga que ver con informática. Y bueno, fundamentalmente, como te decía, ¿no? Realmente interesa mucho porque tenemos muy buenos profesionales y obviamente los sueldos son mucho más bajos que lo que se pagan en otro lado. Con respecto a, hablemos también de otras cosas, porque, como les decía, tienen fabricaciones de maquinarias agrícolas. Es una ciudad que realmente ha crecido muchísimo, tiene edificaciones muy modernas, realmente es una ciudad que impresiona, que a veces hasta nos resulta un poco diferente al resto de las otras ciudades indias a las que estamos acostumbrados.
De eso te iba a consultar justamente, ¿qué puede ver de diferente el turista que desembarque en Bangalore?
El turista que desembarque en Bangalore va a ver, como ya te decía, cosas tradicionales, sí las hay. Hay templos, el templo del toro, por ejemplo, tenés un templo que está en una cueva, donde hay una figura de Agni, que es el dios del fuego. Bueno, tenés muchos templos, pero fundamentalmente tenés también el templo de ISKCON, ¿no? Que tiene una gran escalera de granito. Pero fundamentalmente la vida de Bangalore se resume más que nada en la parte comercial y sobre todo en la informática. Cuando nosotros vemos los vuelos que van hacia Bangalore, en general son todos señores solos y que están con su computadora trabajando hasta en el avión, ¿no? Realmente es muy, muy importante.
Y aparte está en un lugar que dentro de India como que queda bastante equidistante de muchos otros lugares interesantes que pueden complementar una visita, ¿no?
Claro, está a 260 kilómetros de Madrás, y realmente para aquella persona que quiere conocer algo, es decir, sí, estamos muy cerca, o sea, pueden manejarse, tienen una muy buena... Ustedes saben que Las dos mejores cosas que le dejaron los ingleses a los indios fueron el idioma, porque a pesar de que ellos tienen el hindi, que sería el idioma nacional, pero cada lugar, norte, sur, este, oeste, tienen hasta, bueno, vos lo sabés, 23, 24 idiomas oficiales, de modo que cuando se quieren entender, el idioma con el que se entienden es el inglés. Y la otra cosa importante que le dejaron son los ferrocarriles. O sea que hay una muy buena conexión de ferrocarriles y desde allí la gente puede ir a muchos lugares del sur a conocer, también del norte, ¿no? Pero digamos que está un poco como céntrico en el sur. O sea, lo que nosotros vemos, esa forma apuntada que tiene India, bueno, Bangalore está en el sur, en el centro.
Muy bien, así que gracias a todo lo que Leticia nos ha contado. Cuando tengan que responder en este concurso que India está realizando durante este mes acerca de Bangalore, ya tienen muchísima información.
Y bueno, sí, participen.
Muchísimas gracias, Leticia.
No, gracias a ustedes.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y para recomendarte, esta semana tenemos tres actividades este jueves, viernes y sábado relacionadas a la cultura de la India en Gungur Arts. Y vamos a hablar con Natalia Salgado, su directora, para que nos cuente qué podemos hacer. Y por suerte son actividades que se pueden hacer al aire libre en la terraza hermosa que tiene Gungur en el barrio porteño de Palermo. Natalia, buen año y bienvenida a Niquetán.
Hola Aldana, hola Gustavo y a todo el equipo. Muy feliz año nuevo. Gracias por invitarme, como siempre, a difundir las actividades de Gungur. Bueno, hoy tengo para contarles, este año vamos a arrancar con todo, aprovechando, como decías bien, nuestra terraza. Empezamos con el jueves 13 en un ciclo que lo llamamos Cine Bajo las Estrellas, y en este caso vamos a proyectar una película que se llama Made in India, que es acerca de una pareja que bueno, empiezan a experimentar y a trabajar en el rubro de indumentaria y todo lo que es textil. Es una película que seleccionó Silvana Ghisi, ella es directora de arte y es quien está a cargo de curar este evento y de elegir todas las pelis. Y bueno, este evento, digamos, mientras uno mira la película, se sirve una cena de 5 pasos preparada por Ravi, que es el chef nativo de Calcuta, Ravindranath Jana. Así que, bueno, eso lo van a poder disfrutar el jueves 13. Luego, el viernes 14, tenemos un ciclo de danza clásica de la India, también acompañado con gastronomía. Y en este caso vamos a hacer una función de Bharatanatyam y Kuchipudi, danzas del sur de la India. Y el sábado 15 yo voy a estar brindando un curso intensivo que se llama Será para mí, que está destinado a aquellas personas que sientan curiosidad en incursionar en las danzas clásicas de la India. Así que es un intensivo de 4 horas donde voy a estar explicando las diferencias entre los estilos, los aspectos técnicos, rítmicos, de trabajo expresivo también, el contexto histórico, donde surgieron estas danzas. Y bueno, la idea es que tengan como un primer pantallazo de cómo son las danzas y quien luego quiera continuar el estudio pueda seguirlo durante el año. Eso va a ser por la mañana, de 10 a 14 horas. Y luego a la noche tenemos un nuevo espectáculo de El Flaco de la India, que es un concierto homenaje a Spinetta, muy hermoso, donde bueno, también hay gastronomía. O sea, siempre intentamos que todos los eventos estén acompañados por gastronomía, así nuestros invitados e invitadas pueden disfrutar de toda la experiencia completa y enaltecer sus sentidos con todo lo que ofrece India. Así que bueno, esas son las 4 actividades y Todos los eventos los van a poder ver en nuestra página web, que es www.gungur.com/eventos, y allí pueden hacer las reservas, ver el detalle del menú, etcétera, etcétera. Ahí pueden gestionar todas las entradas.
Natalia, tres de las propuestas son presenciales, obviamente, pero la que vas a dar vos, ¿también está la posibilidad de hacerla online para quien no pueda asistir en ese día?
Bueno, en realidad es presencial también, ¿eh? Es presencial, y es presencial. Mi hermana desde Barcelona también va a dar un curso, será para mí, es solo de Odyssey, y ese sí va a ser virtual. Pero en principio el que doy yo es presencial, es solo, son 4 horas, también en la terraza.
Natalia, muchísimas bendiciones para este nuevo año, para las actividades relacionadas con la cultura de la India en Gungur, y alentamos a nuestros y nuestras oyentes a acercarse al espacio en el barrio de Palermo.
Muchísimas gracias, Aldana, y a todo el equipo. Espero verlos y verlas nuevamente por Gungur, y bueno, y deseo también que todos tengamos un bellísimo año. Muchas gracias.
Verano en Buenos Aires, en Argentina es verano en esta parte del planeta, y en Buenos Aires tenemos más posibilidades de seguir haciendo yoga presencial y virtual. Y vamos a recomendarte algunas de las actividades de verano del Estudio Castillo Abierto, dirigido por María Robeda. María, bienvenida a Niquetán.
Hola, buenas tardes, Aldu, Aldana, y bueno, y Gustavo, que andarás por allí. Muchas gracias por la invitación.
María, contanos qué propuestas para enero y febrero, para este tiempo de verano, tiene el Estudio Castillo Abierto en relación al yoga.
Mira, Aldana, el estudio va a continuar las clases regulares en horarios un poquito más limitados, de martes a jueves. Hay clases online y hay clases presenciales. Está en Chacarita el estudio. Pero luego, en particular para el verano, hay 3 actividades que me parece interesante remarcar, justamente porque es un tiempo en donde uno puede dar el paso con aquello que tenía pendiente durante el año. En enero va a haber 2 actividades especiales. La primera es clases de yoga para iniciantes, para aquellos que nunca practicaron yoga. Son clases práctico-teóricas, en donde yo doy los fundamentos del yoga y también del hatha yoga, que es el aspecto psicofísico, el aspecto práctico desde el cuerpo. Eso va a comenzar la tercera semana de enero, el tercer martes de enero, hasta que finalice febrero, digamos. Esta es la primera actividad especial. Después va a haber un curso que yo aprecio mucho, que se llama Meditar. Es un curso introductorio para aquellos que nunca hicieron práctica meditativa, y también para aquellos que sí tienen práctica meditativa pero quieren reinsertarse o encontrar un espacio donde volver a tomar impulso. La práctica es de atención plena. Yo la baso en las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, que es un maestro contemporáneo de budismo. Eso va a comenzar el tercer jueves de enero. Estas 12 actividades son online, tanto el curso Meditar como las prácticas de yoga para iniciantes. Y en este curso Meditar, bueno, además de tener la clase semanal, las personas, bueno, pueden participar de un grupo de práctica por fuera de la clase semanal y tener audios de práctica y lecturas. Bueno, es bien, el año pasado lo hicimos y realmente fue muy, muy bello lo que se generó, con la posibilidad de que después se incorporen en el año en un círculo de lectura y práctica meditativa a partir de abril, mayo, a estas personas. Y después en febrero, un poco en base a que durante muchos años yo di clases, profesorado de yoga, y es algo que me gusta mucho y tengo muchos alumnos que son profesores, diseñé un cúmulo de 4 encuentros, yo los llamo clínicas. Son encuentros de educación somática aplicada al hatha yoga y a otras disciplinas psicocorporales. Lo pensé como formato clínica básicamente porque me interesa en este contexto la transmisión pedagógica más horizontal, digamos, en donde por ahí puedan venir no solo profesores, sino practicantes entusiastas, profesionales de otras áreas que les interese el abordaje de la mente desde el cuerpo. Y bueno, eso va a empezar en febrero, va a ser los miércoles, va a ser presencial y va a ser desde el primer miércoles de febrero. Esas son como las tres actividades especiales, más allá de los cursos regulares.
María, ¿todas estas actividades es en modalidad tanto presencial como virtual?
Mira, el que es presencial es el curso de educación somática. En tanto y en cuanto, bueno, podamos continuar con digamos, las disposiciones de salud pública sigan vigentes, va a ser presencial, eso es en Chacarita. Las otras son online, Hatha Yoga para iniciantes y el curso Meditar.
Decinos un contacto para nuestros oyentes del Estudio Castillo Abierto.
Como no, se pueden contactar a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Estudio Castillo Abierto, que es el Castillo es el nombre de la calle en la zona en donde estamos, y si no al WhatsApp 15-3256-2121, comentando que es a través de Niketan que escucharon o que obtuvieron la información.
Así que para nuestros oyentes, súper recomendado. Enero y febrero en Castillo Abierto. María Robeda, te agradecemos muchísimo tu paso por el programa.
Muchas gracias, Aldana, y cariños para vos y para Gustavo Cansobre. Muy amables los dos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Y esto ha sido todo por hoy en nuestro primer programa del 2022 de Niketan. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Niketan India en Argentina y nos vemos el lunes próximo.
Este fue un programa de Niketan Producciones que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.